Bueno, antes me
ya
vais a permitir
corriendo,
que salude a la vicepresidenta del gobierno, que es Soraya Sáenz de Santa María y Antón. ¿Qué tal, señora Sáenz de Santa María? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Tomó usted debida nota, me imagino, el gobierno, vaya, en una palabra de la manifestación de ayer. ¿Qué impresión le causó?
Pues mire, yo creo que esa manifestación ha supuesto un punto de inflexión, aunque bien es cierto que en Cataluña y en los últimos meses pues empezaba ya a organizar una sociedad civil que nos pedía a todos que estuviéramos con ellos, que no les dejáramos solos, que no se querían ir, que no estaban de acuerdo con el proceso independentista. Durante mucho tiempo los independentistas han querido ser la voz única, el pensamiento único y la actuación única en Cataluña. Y yo creo que ha sido muy bueno que se hayan producido dos cosas. En primer lugar, que muchos catalanes que no comulgan con la Generalitat hayan salido a decirlo. Y en segundo lugar, que muchos españoles hayan ido allí a arropar a esos catalanes y a decirles a Cataluña: no queremos que os vayáis porque queremos vivir todos juntos. Yo creo que eso fue una confluencia que ayer se vio y que ayer se escenificó, pero que ya se estaba fraguando en los últimos tiempos, ¿no? Porque por primera vez la sociedad civil no independentista en Cataluña estaba empezando a hablar, a organizarse, a hacer cosas, a hacer estrategias, a hacer notar su voz. Y yo creo que a partir de ahí pues hay que seguir trabajando y hay que seguir demostrando que hay pluralismo y que pese a que algunos y en algunos medios, especialmente los públicos en Cataluña, solo se oye la voz de los que nombran a los que mandan, la voz de Cataluña es muy plural. Y ayer salió a la calle a pedir por la concordia, a pedir por la unidad y a pedir al menos que les escucharan y que les dejaran hablar, porque durante mucho tiempo el señor Puigdemont y toda su recua han considerado que lo que decían ellos era la ley en Cataluña y ya se está viendo que no.
¿Qué información tiene el gobierno o qué intuye el gobierno que puede pasar mañana en la sesión parlamentaria en la que teóricamente, afirma Puigdemont, puede declarar unilateralmente la independencia?
Nosotros estamos preparados para cualquier circunstancia porque, en primer lugar, el fanatismo del señor Puigdemont nos ha ido vacunando frente a cualquier esperanza de que volviera a la cordura y a la serenidad. Por tanto, hay que situarse en todos los escenarios, contemplarlos todos, tenerlos todos trabajados, pero también hacerle una advertencia muy clara. Muchas veces le hemos dicho que se estaba precipitando hacia el abismo. Yo creo que ya está colgado de él. El problema es que con su actuación, con su manera de entender la política y de entender a la sociedad catalana, la que ignora, al menos en su inmensa mayoría, está llevando a Cataluña no solo a la fractura social, que es muy importante, sino también a la pérdida de un bienestar y a la pérdida de su futuro. Está hundiendo la marca Cataluña, está hundiendo la marca Barcelona, está generando muchísima preocupación en mucha gente con su comportamiento. Yo creo que durante todos estos meses hemos vivido de sus mentiras. Le ha dicho a la gente que la independencia era la panacea, iban a llegar a la tierra prometida, y este Moisés, pues ya vemos dónde se ha quedado, en traer a Cataluña la mayor zozobra de su historia.
Ya, pero no era eso lo que le preguntaba.
Pregúnteme otra vez. Entonces.
Era la información de la que dispone el gobierno, según la cual tiene la intención el gobierno o el convencimiento de que el señor Puigdemont hará qué.
Pues mire, miembros del partido del señor Puigdemont dicen que va a hacer una cosa. El señor Puigdemont dice en otra televisión que va a hacer otra. Mire, nosotros no tenemos ninguna bola mágica. División hay, preocupación hay, asustados están, pero ya hemos visto mucho fanatismo y tenemos que estar preparado para todo. Ojalá, señor Herrera, yo pudiera decirle que al final triunfará la cordura, pero ha habido veces en que el señor Puigdemont ha tenido que elegir y ese no ha sido precisamente el camino. Por tanto, habrá que estar preparados para todos. La gente sensata de su alrededor, pues me imagino que estarán preocupados, estarán asustados y estarán viendo que no llegan a ninguna parte y que porque él quede como un falso mártir, pues al final no va a pagar Cataluña. Pero yo creo que es también un pensamiento muy egoísta el que tienen algunos en la Generalitat.
En el caso de que el señor Puigdemont declare la independencia, salga al balcón, etcétera, etcétera, de una república catalana, al gobierno español no le quedaría más remedio que aplicar el 155, y en el caso afirmativo, ¿de qué manera, porque es un artículo muy pequeño, pero complicado de poner en práctica, ¿de qué manera lo haría?
Desde luego, esa declaración de independencia no va a tener ningún efecto y el Gobierno tomará todas las medidas que sean necesarias. A nosotros nos corresponde esa decisión. Yo respeto muchísimo las opiniones, incluso respeto las opiniones de los que con esto del artículo 155 han ido para atrás y para adelante y han propuesto muchas cosas, pero es el Gobierno al que le corresponde tomar la decisión. Es una decisión importante en un Estado, tiene consecuencias. Todo lo que hagamos, además, tiene que ser eficaz y efectivo, porque el problema en Cataluña es que durante mucho tiempo algunos se han dedicado a desmantelar las estructuras del Estado allí. Nosotros tenemos que adoptar medidas que sean eficaces, con el menor daño posible, porque aquí no se trata de adoptar medidas para que, digamos, para mostrar esa firmeza. Nosotros somos firmes, no nos hace falta esa exteriorización. Lo que necesitamos es aplicar medidas que sean eficaces y que además perjudiquen lo menos posible al conjunto de los catalanes y generen la menos zozobra posible al conjunto de los españoles. Es lo que a nosotros nos corresponde. Si al otro lado tenemos un fanático, pues a nosotros nos corresponde aportar dosis dobles de cordura, de sensatez y, sobre todo, un criterio firme y un criterio meditado. Los gobiernos, permítame, don Carlos, que le diga, no pueden estar mucho con el sube y baja de las tensiones del día. Tienen que marcarse una estrategia a medio y largo plazo, irla ajustando, pero en la medida de lo posible perseverar en ello. Creo que cuando lo hemos hecho así, y ese, por ejemplo, fue el caso del rescate, pues hemos acertado. Cuando todos nos movemos al calor de los acontecimientos y con un punto de vista sentimental que también es muy importante, que nosotros también lo tenemos, que a veces oímos a estos señores y, como dicen en mi pueblo, se nos llevan los demonios. Pero acto seguido tenemos que volver a sentarnos y tenemos que volver a pensar en que alguien tiene que ser, aportar la cordura y la sensatez en esta situación, y yo creo que le ha tocado al Gobierno de España.
Pero el aplicar el 155 supone, por ejemplo, cerrar el Parlamento, inhabilitar al señor Puigdemont y nombrar un presidente de la Generalidad o de la Administración catalana, o simplemente asumirla desde cualquier delegación de Gobierno, de la Dirección de Gobierno de Cataluña o desde cualquier ministerio.
Mire, aplicar el 155 puede suponer muchas cosas, porque es un artículo que, como usted bien ha dicho, dice muy poco. Es un artículo que se ha estudiado muy poco. Es un artículo que lo que te dice es que tienes que tomar las medidas necesarias para reponer en esa comunidad autónoma el respeto al interés general de todos los españoles. Y entonces, hace falta mucho criterio político, mucho consenso también con el resto de los grupos y, sobre todo, hay que medirlo en criterios de eficacia. Yo creo que las decisiones que adoptemos son decisiones que puedan implantarse, que tengan efectos y que causen el menos daño posible. Y dentro de esas, pues las que usted cita, u otras diferentes o muchas más. Pero yo creo que siempre pensando en que lo que se trata es de que cumplan esas obligaciones, de que se reponga el interés general, de que se reponga la ley y que lo hagamos de manera eficaz y con el menor daño posible.
Eso, usted ahora hablaba de la palabra consenso. ¿Estaría dispuesto el Gobierno a tirar hacia adelante con esa puesta en práctica de ese artículo a través del el canal que considere oportuno? Solo con la ayuda de Ciudadanos. Si el PSOE no se aviene a apoyarles, ¿ustedes seguirían adelante?
Nosotros estamos hablando mucho con los grupos de lo que se ha venido a llamar constitucionalistas, que yo creo que representan a una inmensa mayoría de la población española, para movernos desde el máximo acuerdo. Yo creo que es momento de unidad. Oiga, uno puede hacer oposición, pero primero hay que hacer España. Y yo creo que es momento de construir ese diálogo para que con esos partidos que pensamos lo mismo y que podemos tener matices, pero que Estamos unidos en esa defensa de la soberanía del conjunto de los españoles, de la libertad y la igualdad, ir avanzando. Y nosotros estamos trabajando en eso.
No debo preguntar muy bien porque no me responde a lo que le preguntaba.
Que si lo adoptaríamos solo, sí. Pues vamos a tratar de... Si usted me pregunta qué es mejor, que lo adopten ustedes solo o en compañía, pues yo le digo en compañía, eso sí.
¿Y si no hay
compañía?
Este
señor declara unilateralmente la independencia, habrá que tomar medidas y esa decisión será del Gobierno de España. Vamos a buscar que otros nos acompañen, pero ya le digo, no se va a quedar sin respuesta. ¿Eso le convence un poco más?
Un poco más, tampoco mucho, pero un poco más.
Bueno, ya sabe que usted pregunta muy bien, yo no contesto también tanto, pero llegamos hasta donde podemos llegar.
La declaración unilateral. De independencia, ¿esto implica la denuncia de a Puigdemont a los tribunales y, por lo tanto, su detención? O si, por ejemplo, hace una declaración retórica de algún día seremos independientes, pero por ahora no, ¿eso calmaría las aguas?
Mire, yo no voy a entrar en lo que en los ambientes diplomáticos se llama el fraseo. Yo no sé cómo va a redactar su discurso. Yo solo le digo que si declara unilateralmente la independencia, eso no va a producir efectos. Y le corresponde al Gobierno de España, a través del Senado, porque es una decisión, quiero recordar, también del Legislativo, adoptar medidas. Y estaremos muy pendientes de esa declaración. Yo creo que mucha gente en la Generalitat se ha asomado al vértigo. Se ha enfrentado a sus propias mentiras, porque han dicho que la independencia iba a ser la panacea de todos los catalanes que iban a llegar al pleno empleo y que eso iba a ser pues vivir en el lujo, y las empresas se están marchando. Les convencieron de que Europa, cuando se produjera todo esto, les iba a secundar. Y los gobiernos europeos le han recordado uno tras otro al señor Puigdemont que Europa es un marco de legalidad, de Estado de Derecho y de integridad territorial. Se han ido enfrentando una a una a todas las mentiras que han construido. Y yo creo que ante ese vértigo, y si me permite estos últimos segundos, aunque no creo que nos escuche, yo creo que a mí será precisamente la última que atienda, yo apelaría en este último momento a la gente sensata de la Generalitat, a la gente que en muchos partidos o en algún partido en esa comunidad autónoma le queda un resto de democracia y de respeto a la libertad, que no se tiren al precipicio, no porque se tiren ellos, sino porque van a arrastrar a la gente detrás. Y nosotros trataremos de causar el menos daño posible con nuestras decisiones, pero a que nadie le quepa ninguna duda. Si declaran unilateralmente la independencia, habrá decisiones para restaurar la ley y la democracia, porque esto va de democracia. Y ahí hace mucho tiempo que se ha dejado de respetar a quien no piensa como el señor Puigdemont, que no sé si en estos momentos estará pensando mucho, pero debiera pensar en el conjunto de los catalanes.
Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno, muchísimas gracias. Ha sido
muchísimas
muy amable.
Gracias a usted, hasta don pronto. Carlos. Cuando quiera, hasta luego.